Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido esta linterna en la explanada de acceso a la prisión de Soto del Real. Hace un frío que pela. Está cayendo una helada ya importante, noche más que cerrada en esta falda sur de la Sierra de Madrid. Hemos dejado allí Tres Cantos, Colmenar Viejo, el pueblo Soto del Real, Miraflores aquí al lado, y la Sierra del Guadarrama, nada, a tiro piedra. Es muy impresionante este sitio porque, ¿piensas quién está ahí adentro desde esta tarde? Ábalos, el ex todopoderoso José Luis Ábalos, y su cuidador, Coldo García, cuidador, porque le llamaba así el propio Ábalos. Estamos bajo la torre de vigilancia de este centro penitenciario, con los focos exteriores, y llama la atención la cantidad de niños que entran y salen a estas horas de la cárcel porque vienen a visitar a papá, ha terminado el cole, y estar aquí adentro. Niños de toda condición, de muchas etnias, de muchos cochazos, porque aquí hay Porsches, Mercedes último modelo, BMWs y Ábalos. Acaba de salir Andrea, hace nada, unos minutos. Andrea es... ¿Te acuerdas de aquella rubia espectacular con la que aparecía Ábalos por Ámsterdam, por algún restaurante? Bueno, pues Andrea ha salido hace un momento, había entrado unos instantes antes ya con Ábalos en la cárcel para dejarle unas bolsas con ropa. Ha salido, se ha montado en el coche, ya no es tan rubia, ahora está castaña y se ha pirado. Este es el lugar. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza por riesgo de fuga. El juez consideró que había indicios suficientes para enviarle a juicio por la firma de contratos millonarios para mascarillas a cambio de contraprestaciones concretas como el chalet en la alcaldesa, el pago por parte de un empresario de un pisazo en el centro de Madrid para Jessica, ¿te acuerdas? ¿Quién fue Ábalos y quién es, Un tipo, más que brazo derecho de Pedro Sánchez, antes, durante y después de llegar a la Moncloa. Todopoderoso secretario de organización del PSOE, mandó mucho más, tuvo más peso e influencia como secretario de organización del PSOE que como ministro de Fomento, y eso que el Ministerio de Transportes es el Ministerio del Gasto. Sigue siendo diputado, Ahora me referiré a ello. Claro, la cuestión es cuánto va a tirar de la manta. Esa es otra, Esta tarde asomó la patita con lo de... Habría que investigar en Europa, lo ha dicho en El Mundo. Porque así se puede llegar hasta Begoña. Y llegar bien llegado. Ojo, que a algunos le están temblando las canillas. No me extraña que tenga mala cara. Pienso en la ética y en la ejemplaridad pública. Y me surge el concepto de... catadura moral. Catadura moral se refiere a la calidad, al aspecto, a la índole moral de una persona, su carácter o naturaleza en relación con lo bueno o lo malo. Dice la Real Academia, la expresión baja catadura sirve para describir a alguien de mala calidad moral, poco confiable o despreciable. Clavao. Mira, en lo personal, este hombre me da pena, sinceramente, entre pena, indignación y asco. Y me surge otra palabra, piltrafa. Piltrafa tiene dos acepciones en el diccionario. Parte de carne flaca que casi no tiene más que el pellejo y otra que me viene mejor. Persona de ínfima consistencia física o moral. Se creyeron impunes, se creyeron intocables. Y todo era pura fachada. Se confirma que uno se corrompe por dinero, por poder o por sexo. Bueno, pues aquí el pollo por las tres cosas. En fin, mi postdata. Desde esta prisión de Soto del Real, de verdad, siento lástima, siento pena porque el personaje... Hoy ante el juez, durante la comparecencia, a vistilla, Ábalos ha tratado de defender que no hay posibilidad alguna de que trate de escapar. Dice... no tengo a dónde ir. Y también le ha dicho al juez que tiene un hijo menor. Claro, yo me pregunto, Cuando Ábalos estaba con Jessica en el pisazo de Plaza España haciendo fotitos, cuando estaba con Andrea, la que hoy le ha traído las bolsas de ropa por Europa, cuando se la llevaba de viaje o las contrataba en empresas públicas, cuando contrató a aquella que le decía a Koldo, se lo monta que te cagas, cuando todo aquello, me pregunto, ¿no tenía hijos menores?
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 27 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Pues pelado de frío.
Bueno, no puedes quejarte. Hay que estar donde está la noticia.
O sea, te abrigas. Definiendo una situación.
Es verdad. Yo te he preguntado, ¿cómo estás? Tienes frío. Perfecto.
Claro.
Pero bueno, estás abrigado, no pasa nada.
Venga.
Te cuento que Ángel Víctor Torres ha desmentido al Dama, dice que todo es una farsa.
Ya. El ministro ha negado las acusaciones del conseguidor del caso Ábalos. Aldama ha asegurado en la Audiencia Nacional que se reunió con él, con Ángel Víctor Torres, en plena pandemia para pedirle una cartera ministerial a cambio de favores. Por eso, dice, debería estar preocupado.
Juan Francisco Pérez Llorca ha elegido presidente de la Comunidad Valenciana con el apoyo de Vox.
En su discurso, Pérez Llorca, el candidato, ha hecho varias referencias a los requisitos que habían puesto los de Abascal para respaldarle. Mazón se ha ausentado del debate y ha acudido al Parlamento Valenciano solo a la votación cuando han terminado las intervenciones de los grupos.
El juez Peinado advierte a Moncloa de un delito de desobediencia si no envía la documentación sobre Begoña Gómez.
Ha pedido datos sobre viajes y las agendas de la esposa del presidente y de su asistente, Cristina Álvarez, que tendrá que analizar la UCO. En caso de no hacerlo, pide a Presidencia del Gobierno que argumente por qué no ha remitido dichos datos.
El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 11% en 4 años.
Acuerdo con el Gobierno. El primer aumento será de un 2,5 para 2025 con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. Se verá reflejado en la nómina de diciembre y el acuerdo con los sindicatos incluye mejoras en permisos y jubilaciones también.
El Papa se reúne con Erdogan en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano.
En ese encuentro con el presidente turco le ha pedido que cumpla con su papel de tender puentes porque el futuro de la humanidad está en juego, dice. Sobre una posible visita a España, León XIV ha dicho que podemos tener más que esperanzas.
Detenida la ex abadesa de Belorado, Laura García de Viedma, por la venta de obras de arte del monasterio.
El registro en el convento estaba autorizado por el juzgado de Briviesca, se ha producido a primera hora de esta mañana y ha finalizado por la tarde con la detención de la líder de las cismáticas. Todo ello dentro de una investigación por delitos de apropiación indebida.
Venezuela revoca las concesiones a Iberia y otras 5 aerolíneas por cancelar sus vuelos al país.
De momento, dejan al margen a Air Europa y Plus Ultra. Maduro acusa a estas empresas de sumarse a las acciones de terrorismo promovido por Estados Unidos. Las aerolíneas han suspendido su actividad después de que Trump haya aumentado la presión en el Caribe, donde mantiene su gran despliegue militar.
Aumentan ya a 83 los muertos en el incendio de 7 edificios en Hong Kong.
Ojo, 83 muertos, pero 279 desaparecidos y, bueno, heridos incontables. Siguen las labores de rescate, preocupa el riesgo de derrumbe. La policía ha detenido a 2 directores y un ingeniero responsables de las obras en el complejo residencial.
Macron pondrá en marcha una mili voluntaria en Francia ante la amenaza de Putin.
Comenzará el próximo verano y estará destinado a jóvenes, chicos y chicas de 18 y 19 años. La formación duraría 10 meses y será remunerada con 800 euros al mes. El presidente francés descarta la vuelta del servicio militar obligatorio por ahora. Y nos quedan los deportes.
Tarde-noche de Europa League con equipos españoles. Se está jugando la segunda parte del Ludogorets 3, Celta 0. A las 9 de la noche juega el Betis con el Utrecht. Y también hay Conference, segunda parte del Slovan de Bratislava 2, Rayo 1.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
Situación de estabilidad prácticamente generalizada, con frío y cielos poco nubosos o despejados en toda la península, a excepción del tercio norte donde hemos tenido alguna precipitación débil. Para mañana seguimos la misma tónica, aunque el cielo se va a oscurecer en la zona de Galicia a partir de media tarde. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en todo el país, aunque no vamos a superar los 18 grados en ningún punto, mientras que las mínimas se van a dar sobre todo en Castilla y León, con Ávila cayendo hasta los menos 3.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco, como todos los jueves, en América. Hoy miramos a Honduras, ¿sí? Donde este domingo se vota en una elección muy ajustada con una intervención directa de Estados Unidos. Nuestro compañero David Alandete estuvo allí hace unos meses durante las primarias de estas elecciones y volverá este fin de semana para cubrir la jornada a Centroamérica. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Honduras, un país pequeño, ahí en medio. ¿Por qué ha interesado tanto a Estados Unidos?
Bueno, Honduras es uno de los principales focos de inmigración para Estados Unidos. Muchísima gente de Honduras viene aquí a Estados Unidos y es un socio crucial en Centroamérica, porque está claro que hay elementos en Centroamérica que ponen muy nervioso a Donald Trump y a cualquier presidente estadounidense, Nicaragua sobre todo, por ese eje que en el primer mandato de Trump se llamó la troika de la tiranía, le puso de nombre el presidente Trump, se refería a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Entonces, ahora estamos en un punto en el que Honduras bien podría caer en ese eje, porque en esta elección se juega precisamente eso, o despegarse, ¿no? Como han hecho otras naciones últimamente en un giro hacia la derecha en América Latina. Estoy pensando no solo en Argentina, El Salvador, sino también en Ecuador o recientemente Bolivia.
Uh-huh. Oye, Trump pidió votar claramente por Nasri Asfura. ¿Quién es? ¿Qué representa Asfura?
Asfura representa la opción de la derecha de volver a gobernar en Honduras y de que la coalición que ha puesto en marcha la actual presidenta, Xiomara Castro, se despegue totalmente de ese socialcomunismo que se intenta implantar en el país, ¿no? Y algo muy, muy extraño, ¿no? Que hasta ahora tengo que decir que a Ángela Trump le ha funcionado bien, que es que ha dicho, bueno, si Honduras quiere seguir por la buena senda con Estados Unidos, Nasri Asfura tiene que ganar. Lo hizo con Milei, acuérdate, cuando estuvo aquí el presidente de Argentina, y condicionó que la victoria del partido de Milei, Avanza la Libertad, en las legislativas se diera para seguir dando decenas de miles de millones en apoyo económico, que no es poco. Y al final el partido de Milei ganó. Las encuestas reflejan que puede haber una ventaja de Asfura, pero está todo muy en el aire en este momento, Ángel.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo llegan los candidatos en principio a estas elecciones?
Pues hay tres, y está sobre todo los que más enteros tienen. Son la coalición de la presidenta Xiomara Castro, que presenta a la que hoy es su ministra de Defensa. Está Asfura, que es exalcalde de Tegucigalpa y que es la figura central del Partido Nacional, que ha gobernado mucho tiempo allí. Y luego Salvador Nasralla, que es otro candidato del centro. Asfura, que es el que tiene más enteros, construyó una imagen de gestor práctico, aunque está bajo investigación por supuesto desvío de fondos públicos, corrupción que desafortunadamente, Ángel, es endémica en Centroamérica. Él se queja, como todos los políticos a los que se les acusa de corrupción, de persecución política, estén donde estén y sean del color que sean. Y para Washington, de todos modos, es un mal menor porque representa continuidad en materia migratoria, de seguridad y cooperación. Y por eso recibe el respaldo abierto de Trump en un mensaje en redes sociales.
Tú estuviste allí hace unos meses, David, en aquellas primarias de estas elecciones. ¿Qué te encontraste entonces?
Pues tengo temor a que se repita lo que vi, porque lo que vi fue realmente fraude electoral. O sea, tal cual. O sea, íbamos a los colegios electorales, la infraestructura no funcionaba, se metían votos sin que nadie mirara. Vi una persona votando tres veces. O sea, imagínate, ¿no? O sea, luego decía, no, es que no sabía, es que he votado por mi madre. Ya, pero es que las cosas no funcionan así. Y aquello eran unas primarias, ¿no? Lo que pasa es que las primarias en Honduras las organiza el Estado y sirven para establecer precandidatos. Y ahora nos han invitado a varios periodistas, también a observadores internacionales, para asistir a ello. Cosa que pinta bien porque podremos contar lo que hemos visto. Pero el ejército está desplegado, Ángel. Es un país con un largo historial violento. Hace no tanto tiempo se saqueó la embajada de Estados Unidos y puede haber algún tipo de irregularidad que ponga en duda el resultado de estas elecciones, Ángel.
David Alandete, como todos los jueves, América. Gracias, compañero.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Núñez Feijóo tras la entrada de Ábalos y Koldo en prisión. Mecane.
Convoca una manifestación para el domingo a mediodía en Madrid. Lo hace tras señalar a Sánchez. Dice que es el responsable político de lo que está ocurriendo y que esto solo es un ejemplo más de la degeneración que le acompaña.
El 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política habrá acabado encarcelado. Como es evidente, esto ya no puede interpretarse como un hecho aislado. Es un ejemplo más, y van demasiados, de la degeneración que acompaña al señor Sánchez incluso desde antes de llegar al poder.
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, otra que le tiemblan las canillas.
Y hoy ha desmentido las acusaciones de Ábalos sobre su vivienda oficial. El exministro apuntaba ayer en sus redes sociales que Díaz usó su vivienda oficial en la pandemia para acoger a personas que no tenían derecho a ello.
En pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Y es público y notorio que en pandemia 5 mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y a trabajadores. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia.
Iban a tirar de la manta todos. El que está dentro del trullo y los que están fuera, y si no al tiempo. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda.
El Congreso ha tumbado la senda de déficit, pero ella no está nada preocupada por lo que ha ocurrido. Dice que a pesar del rechazo de la mayoría de los grupos, los presupuestos van a salir adelante.
No va a impedir en ningún momento que el gobierno formule sus cuentas públicas. Incluso las podría formular con mayor holgura. Pensemos en los ciudadanos para que podamos tener, como digo, una mayor capacidad y legitimidad en los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos.
O como se diga. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Los dos guardias nacionales tiroteados ayer cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico. De hecho, el padre de una de las víctimas ha dicho que está en muerte cerebral. El atacante es de origen afgano, un dato que Trump ha aprovechado para arremeter contra los migrantes. Ha dicho que bloqueará las solicitudes de asilo desde Afganistán.
Estoy determinado a garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible. Ahora reexaminaremos todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden.
Y el sonido musical, los Guns N' Roses.
Para 2026, una gira mundial, han utilizado además 500 drones para anunciarlo en el cielo de Los Ángeles. Van a actuar en Latinoamérica, también en Europa, pero eso sí, no van a pasar por España. El grupo también ha anunciado que van a publicar en los próximos meses 2 nuevas canciones, eso sí, sin dar más detalles.
Gracias, Nekane.
Hasta luego. ¿Ya tienes menos frío, Ángel?
No.
No, pero no te están pasando una mantita, ni una
un
bufanda, ni nada.
No.
Bueno, ánimo,
estoy aquí,
¿eh?
Desesperado.
Menos mal que eres fuerte. Hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el corazón de Madrid, entre los muros del cuartel general de la Armada, se encuentra uno de los museos más bonitos que habré visto en mi vida, el Museo Naval. Un espacio donde la historia marítima de España se conserva en mapas, maquetas, banderas, objetos que han pasado por los siglos. Su sede actual se inauguró en 1932, pero su origen data de 1792, cuando el rey Carlos IV ordenó crear un Museo de la Marina, destinado a preservar la ciencia y la memoria naval de España. Desde entonces, este espacio se ha convertido en un testimonio vivo del dominio español en los océanos. Esta tarde subimos por una de las escaleras más monumentales de la ciudad de Madrid, la escalinata de mármol, simétrica, luminosa y elegante, que recibe a los visitantes del Museo Naval en pleno Paseo del Prado. El recorrido lo hacemos en compañía de Francisco Torres Puch, miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Museo Naval. Jubilado, voluntario, comparte su pasión por divulgar y mantener viva la historia marítima española. Para él, cada vitrina del museo conserva fragmentos de nuestra identidad que deben transmitirse a las nuevas generaciones. Si hablamos de memoria, hay una pieza de la que Francisco habla con admiración: el mapa o carta de Juan de la Cosa. Escrita en el año 1500, la primera representación conocida del continente americano, 5 siglos de antigüedad, su estado de conservación se tiene muy en cuenta cada vez que se contempla su exposición. En muchos sentidos, es el tesoro vivo del Museo Naval.
El objeto principal para mí es el mapa de Juan de la Cosa. Es un mapa que estuvo perdido durante cientos de años, al final se recuperó. Forma parte de la pieza fundamental del Museo Naval. Y en ese hay un mapa que lo que refleja es el Tratado de Tordesillas y los primeros descubrimientos en América, junto con la Europa y el Oriente. Están hasta los Reyes Magos de Oriente puestos ahí en el mapa sobre esa pelliza de vaca.
Una pieza única que, tras sufrir un acto vandálico, la dirección se está planteando exhibir en su lugar un facsímil. Un museo naval no es tal si no expusiera barcos, claro, y es en este punto en el que Francisco nos aclara que no son maquetas conmemorativas, son modelos de arsenal, es decir, maquetas técnicas que los astilleros utilizaban antiguamente como planos en 3 dimensiones. Eran el paso previo a construir un buque real. Es, literalmente, la ingeniería naval convertida en objeto artístico.
Hay prototipos que son a escala y de ahí salían los finales de los barcos, ya una vez hechos por los carpinteros de Ribera. Y esa colección que hay es fantástica. Hay algunos de ellos que son prototipos que nunca llegaron a desarrollarse, pero la mayoría de ellos se convirtieron en barcos.
Francisco y su asociación del Museo Naval tienen muy claro que el futuro de la historia naval de España pasa por las generaciones más jóvenes. Por eso han puesto en marcha un programa pionero para que estudiantes de secundaria y bachillerato de hasta 200 kilómetros a la redonda de Madrid puedan visitarlo. La asociación se hace cargo de los costes de transporte, de la visita en sí. 3 horas de inmersión en nuestra historia. Como dice Francisco, una semilla que puede germinar años después.
Tenemos que tener la sensibilidad suficiente para que, al contar temas en la historia naval del museo y partes de esa historia, por ejemplo, desastre anual o Lucemas o el RIF, etcétera, hay muchos alumnos de esos institutos y de esos colegios que están integrados en España, pero son procedentes de países americanos y del Magreb, que tenemos que tener también sensibilidad en el momento y en la forma de contarles estos sucesos, ¿no?
Una sensibilidad histórica, a veces épica, quizás dolorosa, pero en cualquier caso, nuestra. Una de estas visitas la han realizado los alumnos del colegio del Instituto La Hontanilla de Cuenca. Miguel Ruiz es el jefe del Departamento de Geografía e Historia.
Y los alumnos quedaron gratamente sorprendidos de la cantidad de tesoros que se albergan en él, desde el mapa de Juan de la Cosa, que es el primero que representa el continente americano, a esas maquetas a escala que se hacían para construir los barcos, y también se interesaron mucho por la participación que tuvo nuestra nación en la independencia de Estados Unidos, temario que estaban estudiando en ese momento.
El Museo Naval es quizás el único lugar donde nuestra biografía se puede recorrer en una sola mañana. Desde Lepanto hasta la independencia americana, desde los portulanos medievales, esas cartas náuticas llenas de rosas de los vientos, hasta la construcción de los grandes navíos del 18. Recorrer sus distintas salas es un viaje por nuestra memoria, una experiencia que ningún estudiante debería perderse. Nos damos un paseíto por Edes, Ábalos y Koldo, en Chirona. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, toma esta decisión por el elevado riesgo de fuga y ante los indicios de que ambos han cometido graves delitos. Este oyente dice: Ábalos y Koldo a prisión, como pasó con Cerdán. Ya solo queda uno del clan de Peyote en la calle, o mejor dicho, en la Moncloa. Veremos por cuánto tiempo. Otro comenta: un fuerte abrazo para el PNV. Votó a favor de la moción de censura para limpiar la corrupción del gobierno de España y ahora esa corrupción le llega al gobierno de España hasta la barbilla. Un gran ejercicio de cinismo.
Tertulia hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Antonio propone:
que llevemos meses hablando de este tema no debe llevarnos a quitarle importancia. Hoy ha entrado en la cárcel un diputado en activo, exministro y ex número 3 del partido de gobierno. y le ha acompañado Koldo García, el pícaro que siempre pasa por ahí.
Luego comentamos. Gracias, Gonzalo.
A ti.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Luis Munilla, ¿qué nos traes?
Hola, Ángel, muy buenas. Bueno, cerramos semana europea. Atención a la Europa League, está perdiendo el Celta 3-1 con el Ludogorets. Está perdiendo la Conference League el Rayo Vallecano 2-1 con el Slovan de Bratislava. Luego tenemos a las 9 el Betis U3, también en la Europa League. Y además de todo eso, te voy a contar pues los mensajes de unidad del vestuario del Real Madrid, la lesión de Fermín y el regreso de Pedri en el Barça, la lesión de Oyarzabal en la Real Sociedad y el estreno de Chus Mateo en la selección española de baloncesto.
Venga, te espero. Hasta ahora, Luis.
Hasta ahora, Ángel.
Chao.
Y ahora lo que toca, claro, es meter ahí la primera con línea directa. Da igual qué tipo de moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, oye, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta ahí un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ya sabes, el valor de ser directo. Y ahora seguimos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el derbi andaluz, Sevilla-Betis, Girona-Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Oye, ¿ya sabes lo del Black Friday de Endesa?
Claro, tu casa full de energía y tu bolsillo de chill.
De chill.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si vienes a tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. Literal.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen